a tirar Barahona el tiro de 11 metros para Boca. Toma carrera, va a tirar tiro. ¡Gol, gol, 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 gol! Sobre el lado izquierdo y Maradona se la colocó sobre el derecho y explotó el estadio de Boca Juniors. Se sintió en todo Buenos Aires hasta grito de gol que sale de la ribera cuando Diego Armando Maradona consiguió quebrar a Vivalda del tiro de 11 metros. Boca Juniors 1, Racing 0. Boca viene conquistando el campeonato 1981.
Y ya vivimos toda la fiesta del gol. Y aquí está Diego Armando Maradona y un campeonato. ¿Qué significa para vos?
Es lo que buscamos todos a principio de año cuando comenzó, ¿no? O sea, yo creo que este campeonato fue el fruto del esfuerzo y a un montón de cosas que sufrimos realmente los jugadores, porque pensábamos darle todo a la gente, a los directivos que se estaban portando maravillosamente con nosotros.
Tarde de sábado, a pleno sol del 15 de agosto de 1981. La Bombonera explotaba. Último partido del Metropolitano. El rival fue Racing y Boca el campeón. Único título de Diego Maradona en el fútbol argentino hace ya 40 años. Esa fue la tarde en que Diego comenzaría un idilio único con el hincha llaneense, porque además se convirtió en un emblema de un equipo sólido y por momentos vistoso en el que sobresalió como figura.
Sí, yo creo que Maradona y Boca Juniors pueden dar más de lo que dieron este campeonato. Lo que pasa es que cualquier equipo con Boca jugaba bien. O sea, yo creo que sacando dos o tres equipos, los mejores partidos lo hicieron contra Boca Juniors. Se jugaban la vida, ¿no? Y en este Nacional ojalá que se acostumbren, porque si no vamos a tener que seguir jugando final.
Aquella formación dirigida por Silvio Marzolini se destacó en un torneo histórico por el gran nivel de juego, la presencia de Kempes en River y por el descenso de San Lorenzo, y por Ferro, el Ferro de Grigol, que tenía a Varicio, Cooper, Sacardi, Cañete, Croco, entre otros, peleándole el título hasta el final, y un país futbolero dividido como pocas veces entre los que hinchaban por uno y por otro. Tal como lo recuerda el colorado José María Suárez, jugador boquense en ese momento.
Mira, yo me recuerdo de aquel campeonato del 81. No estaba conforme el técnico con el equipo, no era lo que él quería. Fuimos pasando fases porque realmente teníamos a Diego y teníamos a Miguel Brindisi. Era Fano, ¿viste? Miguel Brindisi en un momento dado fue hasta más que Diego, si se quiere, dentro del campo, ¿no? Pero no fue fácil, porque fíjate cómo termina el torneo, a un punto de Ferro. Ferro nos hizo una fuerza tremenda. Todos los equipos nos jugaban a muerte.
Ese también fue el torneo donde el enorme Varicio estableció un tremendo número. 1.074 minutos sin recibir goles, superando al Tano Roma, y que acabó con un furibundo remate de Humberto Rafael Bravo, de Talleres. Diego acababa de pasar de Argentinos Juniors por 10 millones de dólares, récord para la época en una Argentina intervenida políticamente y con una economía devastada. Solo le faltaba demostrar su nivel en un club grande, y lo hizo con creces. Con 17 goles, fue el segundo artillero del certamen, por detrás de Raúl de la Cruz Chaparro de Instituto, y fue el líder de un Boca que se embaló en el último tramo de la competencia.
Diego Armando Maradona, haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de Boca. Qué lindo que es levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires, si de tarde juega Maradona. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo...
Maradona se adueñó de la escena desde la primera vez que pisó la Bombonera, cuando acaparó los flashes, vestido con la 10, el 22 de febrero de 1981 ante el rival de ocasión que, como una señal del destino, fue el mismo con el que protagonizó su debut el 20 de octubre de 1975 con solo 15 años. Talleres, del que formaba parte el Tigre Bravo.
Nos debutó contra nosotros, Diego en Boca, nos ganaron 4-1. Hizo dos goles el Diego y dos goles Brindisi. Fue un partido muy esperado, tanto por los argentinos y por la afición de Boca y por supuesto Talleres. Y tenía suerte con nosotros porque cada vez que jugaba ha debutado contra nosotros, debutó en Boca contra nosotros y un grande. Y después tuvo una gran amistad y siempre se acordaba de que dejó en Talleres y tenía un buen recuerdo de nosotros.
Derecho, o quizás lo tire fuerte para asegurarlo, es el primero de todos, se abranta Maradona, ¡gol!
Fue el ancho de espadas del equipo y tuvo en Miguel Brindisi al socio ideal para diagramar una fiesta en cada presentación con una canción de la 12 que inmortalizó esta situación, con algo que decía más o menos así. Lo quería el Barcelona, lo quería River Plate, Maradona es de Boca porque gallina no es. El talento de Miguelito, llegado desde Huracán, se complementó a la perfección con la magia de Diego y ese tándem de gambetas y goles fue un cóctel determinante.
La pasó entre las piernas a Pavón y también a Juan José López, escapa Pasarela, sensacional Maradona, tres por el camino, la toca por un costado, corre Perotti, Perotti para Maradona, le queda el gol a Brindisi, ta 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 ta, gol, 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 gol.
Y el resto de las figuras aceptaron un rol secundario, subyugadas por la enorme figura del mejor jugador de todos los tiempos. Gatti, la Pantera Rodríguez, Pernia, Mouso, Ruggeri, Troviani, el Chino Benítez, el Pichi Escudero y el Mono Perotti, autor del gol más importante del campeonato, entendieron de qué se trataba esto. El arranque entregó un cómodo 4-1 sobre la T con dos penales de Diego y otras dos definiciones excelsas de Brindisi, luego un empate 2-2 con el debutante Instituto de Chaparro, de Articia, Mastro Simone y el tucumano Juan José Mesa.
Que empatamos 2-2, Mastro hizo los dos goles, ¿no? Pero lo más anecdótico es que el negro nieto le pegó una trompada a Diego y yo no sabía, bueno, digo, ¿qué te pasa? Digo, estás en el suelo, me pegó esa una trompada, ese negro, me dice. Quiso tirar una pared y lo calzó el negro. Y dos veces. Y las dos veces quedó en el suelo. Así que bueno.
Cumplidas las primeras 6 fechas, Boca era el líder con 11 puntos sobre 12 posibles. Maradona venía jugando con un desgarro. Tuvo que parar y Boca lo sintió. No obstante, el astro estuvo en el partido que todos los hinchas auriazules atesoran. El 3-0 sobre River en una bombonera embarrada por una fría y lluviosa noche de abril. En aquel viernes, Brindisi clavó los primeros 2 goles y Diego diseñó ese famoso arabesco en el que dejó gateando a Fillol y ante la presencia de Tarantini en la línea, tocó suave a la red en el arco que da a Casa Amarilla al recibir un centro de Cacho Córdoba.
Se frena, se demora, permite que se acomode el River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, ta 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 ta, que sea, que sea, que sea, gol, 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 gol de Boca, Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo. Tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande Armando.
Apenas un partido perdido y 4 puntos de ventaja sobre Ferro, hablaban de cierta comodidad del Xeneize tras el final de la primera rueda, pero inició la segunda con derrota en Córdoba frente a Talleres y un empate contra Instituto, más otro tropiezo en Santa Fe ante Unión y puntos cedidos con Vélez y Argentinos, afloró el fantasma de la incertidumbre. En el medio hubo un 1-1 en el Monumental ante el Millonario con tantos de Mario Kempes y Maradona. El nene, Emilio Nicolás Comiso, jugaba para River y rescata que el año se lo repartieron los más grandes.
Boca, con la llegada de Diego Maradona, previo a un intento de River de poder llevarlo, en donde el fútbol se perdió, tener la dupla Maradona-Alonso. Ese torneo, el Metropolitano, lo gana Boca con una gran performance de Diego Armando. Y el Nacional, que le toca ganarlo a River. Y se dieron clásicos muy importantes, muy parejos. Se ganaron los dos equipos y fue un año muy, muy competitivo, muy importante.
Es que Ferro no aflojaba y en la fecha 29, luego de una notable persecución, lo alcanzó en la cima, quedando ambos con 43 puntos. Y Boca aflojaba, pero las razones las cuenta el Colorado Suárez.
La comisión comete un error terrible, que hacía partidos amistosos cada 3 días. No entrenábamos nunca nosotros en la semana, porque íbamos a Tucumán y de paso pasábamos a Jujuy. Y de Jujuy veníamos acá a Buenos Aires y jugábamos el torneo local. Ya en medio del campeonato prácticamente le habíamos sacado 6 puntos al segundo, que era Ferro. Y nos empezamos a caer, pero nos empezamos a caer porque en realidad no, el físico no daba, ¿viste? Entonces se habla con los directivos, se les dice que no queremos jugar más partidos amistosos, que queremos dedicarnos al campeonato, porque si no se nos va a ir de la mano. Aparte había entrado la hinchada a la Candela, parte de la 12, y nos apretaron ahí, y bueno, fue caótico, porque en realidad no esperábamos eso, pero ellos nos decían que había jugadores que andaban de joda.
Sin embargo, Baricio perdió el invicto, y 2 fechas después, Boca y Oeste jugaban en la Ribera el partido del campeonato, separados por apenas 1 unidad. A 8 minutos del final, cuando el 0-0 parecía inexorable, Maradona habilitó a Perotti, quien superó en velocidad a Roberto Carlos Mario Gómez y despachó un remate cruzado para ganar 1-0. La tribuna parecía venirse abajo en lo que fue uno de los festejos más recordados.
Arranca Maradona contra Rey, lo deja por el camino, gran pase de Maradona, Perotti se va solo escapó, ta 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 ta, gol 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 gol.
De la mano de Sinatra Maradona, con la definición impecable del excepcional Perotti, Boca gana, Boca 1, Ferro 0, y así se nos termina el campeonato.
Con 3 puntos de ventaja sobre 4 en juego, al sumar 2 por victoria, el título estaba ahí. Pero en la penúltima fecha, Rosario Central lo amargó con un tiro libre de Jorge García en la misma tarde en la que Diego estrelló un penal en el travesaño. Aunque la escolta Ferro dilapidó una irrepetible chance porque goleaba a Huracán 3-0 y permitió la reacción del Globo para un 3-3 final que llevó la resolución a la última fecha.
Vamos a jugar a Central, ya nos sentíamos campeones, pero faltaba jugar el partido. Iba 10, 15 minutos de segundo tiempo, jugó el penal para Boca. Si lo pateaba Diego, Diego había pateado como 20 penales. Los del fondo estábamos sentados en el piso. ¿Qué íbamos a pensar? Que Diego iba a errar el penal y aparte de la manera que le pegó tan fuerte que pegó en el travesaño y metió un contragolpe tremendo. Nosotros estábamos roncando y le agarró, me acuerdo, un tal Teglia de Central. Se iba por fuera, pero a toda velocidad y lo corro y yo hago la falta antes de entrar al área, me le tiro de atrás. Hoy hubiese sido expulsado. Patea García, gol de Central. Bueno, digo, lloraba, gritaba que no quería jugar más. Hasta que lo convencimos, ¿viste? Bueno, hasta el domingo siguiente. Ese domingo jugamos después con Racing.
Tarde de sábado, a pleno sol, del 15 de agosto de 1981. La Bombonera explotaba. Último partido del Metropolitano. El rival fue Racing y Boca el campeón. Fue 1-1 con un gol de Maradona de penal en un partido cuyo matiz saliente fue la expulsión de 5 jugadores por parte del árbitro Abel Gnecco.
A mí no me echan de casualidad. Echan a Cacho Córdoba, al Mono Perotti, por Racing echan a Carrasco y... Bueno, la cuestión es que nosotros después nos echan otro que creo que fue Pasucci. Y ya se hizo un partido muy, muy complicado, ¿viste? Ganamos nosotros de penal 1-0 con gol de Diego, que se desquitó de aquel gol que Ruiz entra. Y nosotros pensábamos que ya estaba todo terminado, y no estaba terminado. Lo que sí nos dábamos más. Estábamos fusilados. Cualquier ataque que venía... Teníamos la suerte de que alguien tenga un poquito de aire y lo corría, ¿viste? Pero era muy difícil. Hasta que nos hace el gol el 9, ¿te acordás que jugó en Belgrano el 9, Roldán? Hace un gol de cabeza y nos empatan. Pero Ferro había perdido, así que salimos campeones igual.
O sea, me sentí muy mal después del penal que erré en Rosario, porque pensé que había defraudado a mucha gente que había ido con la ilusión de dar la vuelta en la cancha de Central y creo que me reivindiqué con todo.
Torneo que fue un parto por lo durísimo y porque la diferencia con Ferro apenas fue de un punto.
Creo que de todos los torneos que tengo en Boca, en realidad por suerte tengo con este, tengo 6, creo que este fue el torneo más peleado, más duro, más complicado. Porque los demás los ganábamos por afano, viste, con Lorenzo. Que a nosotros personalmente los que más tiempo llevábamos en Boca, nos dábamos cuenta, inclusive fue más duro que salir campeón del mundo, por decir del Boca contra el Borussia en Alemania.
Unos 20 años más tarde, el negro Fontana Rosa recordaría a ese Boca escribiendo: Diego siempre estuvo volviendo, con un mechón rubio o asomado en un palco de la Bombonera, medio cuerpo afuera, el torso desnudo, casi a punto de caerse, como para que todos supieran que nunca se había marchado. Es que Maradona es Boca, y Boca es Maradona. Hoy se cumplen 40 años del Metro 81... Y la verdad, pese a que lejos estoy de ser de Boca, yo me siento emocionado.
¿Supones que todavía sos niño?
Sí, sí. Mi mamá en casa me dice nene, así que me siento nene.
Que sigas conservando la frescura en cada una de tus respuestas, como esta noche que estamos recordando todos, un título. Y un Diego Armando Maradona que quizá algún día, de niño, soñó con vestir la casaca de un grande, en este caso de Boca.
Sí, de verdad, lo soñé y Dios me lo concedió, así que por eso agradecido a la vida.